un libro pequeñito, es el antepenúltimo del Antiguo Testamento, o sea que si usted comienza por Malaquías, se le va a hacer más fácil conseguir el libro de Ageo. Gloria al Señor. El tema de esta mañana es: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, oh Dios. Falta un gran número de hermanos, muchos están de vacaciones, otros están enfermitos. Continuemos orando por nuestra hermana Marta, ¿verdad? La hermana, la ancianita que está afectada de salud. Oremos los unos por los otros. Los que usted no ve aquí, hermano, cuando salga de aquí, le da una llamadita, ¿verdad? Gloria al Señor. Ageo capítulo 1. Vamos a estar considerando el capítulo 1 y el capítulo 2, así que cuando leamos, no cierre la Biblia y se sienta con su Biblia abierta para que así pueda seguir el hilo a la predicación en esta mañana. Este libro es un libro corto, pero tiene una profundidad, una enseñanza profunda en nuestras vidas. Ageo capítulo 1, versículo del 2 al 7, lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo... ¿Me puedes bajar un poquito el fondo? Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornar recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2, del 1 en adelante. En el mes séptimo a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos gracias. Gracias por esta bendición maravillosa, Dios amado, de podernos permitir estar en tu casa en las primeras horas de la mañana, Señor, para rendirte un culto como tú te mereces, Señor. Esperamos, Dios, que tú hayas recibido nuestras alabanzas como una ofrenda grata ante tu presencia, oh Dios. En esta hora, Señor amado, queremos, Señor, escuchar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Dios, en esta hora que tú prepares nuestros corazones, Señor. Así como tú preparaste el corazón de Lidia para recibir la palabra, Señor, tú prepares nuestros corazones, Dios mío, en esta mañana, Señor. Tú quites toda distracción, Señor. Quita toda preocupación, todo pensamiento, Dios amado, aleluya, que en esta hora quiere robarnos la bendición de escuchar tu palabra, Dios amado, en esta hora, Señor. Te pedimos, Dios amado, que tú nos ayudes, Señor, que podamos ser receptores de tu palabra, pero no solamente que la podamos escuchar, Señor, sino que la podamos atesorar y que la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo se está moviendo, se ha estado moviendo en el silbo apacible, a través de los cánticos, Señor, a través, Dios amado, de la administración, de la lectura de tu palabra, porque ya tú nos has comenzado a hablar que de generación en generación, aleluya, tus hijos proclamarán tu gloria, Señor. Gracias por esa palabra maravillosa. Gracias, Señor, por este mes que estamos, Dios amado, celebrando, oh Señor, el aniversario de este lugar, Señor. Gracias porque tú nos has dado una victoria maravillosa y poderosa, Señor. Bendice tu palabra, bendice, Dios mío, mis labios, Señor. Unge, Señor amado, mis labios para que mis labios puedan publicar tu palabra en esta mañana, Dios. Que esta palabra salga bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Que yo no hable palabra, Dios mío, de sabiduría humana, sino que la palabra que salga de mis labios pueda salir envuelta en la llama de tu Espíritu, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta bendición, Señor, por este privilegio en esta mañana de poder alimentar a tu rebaño, Dios mío, de poder ser ese atalaya, ese vocero, oh Dios mío, Señor, aleluya, para tu pueblo. Mira aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, oh Dios mío, impacta, Señor, a cada una, Señor, de sus vidas, Señor. Que esta palabra nos desafíe, que esta palabra traiga aliento, que esta palabra traiga esperanza, que esta palabra, Dios mío, traiga, Señor amado, ánimo, Señor, aquellos que están desanimados, Señor, que esta palabra pueda esforzar a aquellos, Señor amado, que han perdido la fuerza, Señor, para poder servirte a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El tema de esta mañana es la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Yo lo creo, amado. Lo dice la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 2, nos da una descripción de lo que sucedió luego que Salomón dedicara el templo, el primer templo, el templo de Jerusalén. Dice la palabra en el versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes a causa en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado su casa. Gloria al Señor. Oiga, hermano, esto era un momento sumamente importante. Aquí se está hablando del primer templo. Dice la palabra, ¿verdad?, que David había propuesto en su corazón levantarle templo al Señor, pero el Señor no se lo permitió. Dios dijo, vendrá uno de tu linaje que levantará templo a mí, y ese fue Salomón. Y dice las escrituras que cuando aquel rey comenzó a pedirle a aquel pueblo ofrenda para levantarle el templo al Señor, el pueblo se desbordó que en ofrendas al Señor, a tal punto que hubo la necesidad de decir, no traiga más ofrenda. Gloria al Señor, porque habían dado de todo corazón y ya había suficiente, más que suficiente, para realizar aquel templo. Era un templo esplendoroso, era un templo maravilloso, estaba construido con los mejores materiales, muchos de esas maderas estaba revestida de oro, plata, bronce, piedras preciosas. O sea, que el valor de aquel templo era un valor incalculable para este tiempo. Era una millonada, gloria al Señor. Y dice la escritura que no solamente aquel templo era magnífico, era maravilloso, era extraordinario, a causa de los materiales con el cual había sido construido, sino que aquel día que Salomón dedicó aquel templo a Jehová, dice la palabra, que el pueblo se reunió con gozo. Oiga, porque algo que tiene el pueblo es que cuando realiza un trabajo en equipo, aleluya, ¿verdad?, cuando entonces se termina ese trabajo, ahí está aquel pueblo, ¿para qué? Para celebrar, para darle gracias al Señor por haberle permitido, aleluya, hacer el trabajo que él le había encomendado. Y el pueblo tenía en su corazón levantarle casa al Señor, aleluya, para que así el Señor allí se moviera de manera especial. Y dice las escrituras que cuando allí estaba Salomón orando y de dedicando aquel templo, la gloria del Señor descendió de una manera tremenda. Fuego cayó del cielo y consumió los holocaustos. Y dice la Escritura que aquel templo, la chequina, el humo, la presencia del Señor se dejó sentir a tal punto que los sacerdotes no podían entrar a causa de la presencia del Señor en aquel lugar. Oiga, hermano, porque es que la presencia del Señor, en la presencia del Señor tiembla la tierra. Nosotros nos podemos reunir aquí en la casa del Señor, pero qué maravilloso, amado. Dice la Escritura que donde hay dos o tres en su nombre, allí está Él. Él ha prometido estar en medio de su pueblo, pero qué maravilloso, amado, que cuando su pueblo se dispone a adorar al Señor en espíritu y en verdad, hay una manifestación gloriosa de su presencia. Oiga, hermano, y cuando el Espíritu Santo se deja sentir, cuando la presencia del Señor se deja sentir, aleluya, la atmósfera del templo, la atmósfera, amado, espiritual cambia, gloria al Señor, a tal punto que hay un espíritu de adoración y de alabanza que no queremos salir de ese lugar. Y eso pasaba con aquel pueblo. Dice la palabra que ellos comenzaron a adorar al Señor y comenzaron en segunda de crónica, decía, comenzaron a decir, aleluya, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Comenzaron, dice la Escritura, que ellos se postraron y adoraron al Rey de Reyes, gloria al Señor, al que vive por los siglos de los siglos, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Oiga, qué maravilloso. Allí estaba junto a aquel rey Salomón. Allí estaban los sacerdotes. Allí estaban los levitas. Pero allí también había un pueblo acompañando a los levitas, a los sacerdotes y al rey para adorar al Señor. Él fue un tiempo glorioso. Fue un tiempo maravilloso donde aquella casa se llenó de toda la gloria del Señor. Aleluya. Fue un tiempo esplendoroso. Pero, amado, cuando leemos más adelante, dice que el templo, que la realidad fue que poco a poco el pueblo de Dios se fue apartando de los caminos del Señor. Oiga, qué terrible. Se fue apartando y a pesar de que el Señor les daba, les hablaba y les amonestaba, ellos comenzaron a hacerle infiel al Señor. Y si algo, amado, el Señor, si algo el Señor detesta, es que Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y vemos entonces, amado, que el Señor comenzó a través de diferentes profetas a hablarle que venía juicio y castigo de parte de Él, si no se arreglaban, si no se tornaban de sus malos caminos. Porque el Padre que ama a su Hijo, lo castiga, lo disciplina. Por cuanto Dios amaba a aquel pueblo, amado, le había advertido en múltiples ocasiones que si ellos no se convertían, ellos no cambiaban su rumbo de vida, iba a venir cautiverio, iba a venir un tiempo difícil para ellos, gloria al Señor. Y fueron llevados, se cumplió, porque como ellos su corazón se puso duro, dice la Escritura que ellos fueron llevados en cautiverio hacia Babilonia. Esta nación, antes de salir, de llevarse cautivo aquella gente, aquel pueblo de Dios, aleluya, ellos cogieron y saquearon el templo, se llevaron lo mejor del templo, los utensilios de oro, de plata, de bronce, las piedras preciosas. Ellos saquearon aquel templo, ellos destruyeron el templo maravilloso donde la gloria de Dios se manifestaba de manera especial. Ellos lo destruyeron. Dice la Escritura que las puertas estaban quemadas, que los muros de Jerusalén estaban derribados. Se llevaron lo mejor de la gente de aquel lugar, los príncipes, los jóvenes, se llevaron la mejor gente de para Babilonia. Y allí, amado, gloria al Señor, aquella gente, gloria al Señor, dice la palabra en el Salmo 137, nos indica cómo aquel pueblo se encontraba en Babilonia. Ellos decían, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion, acordándonos de Jerusalén. Aleluya, gloria al Señor. Y aquella gente, los babilonios, le decían, cantarnos canciones de Sion. Y ellos le decían, ¿cómo cantaremos en tierra extraña? Oiga, hermano, ellos habían entrado en una aflicción de espíritu a tal punto que habían dejado de adorar al Señor, habían dejado de cantarle al Señor, habían dejado de glorificar al Señor. Aleluya. Oiga, a veces nosotros como seres humanos, como cristianos, pasamos por temporadas difíciles fluye, aleluya, en nuestras vidas. Pero sabes una cosa, en medio de las temporadas difíciles de nuestra vida, la alabanza es una herramienta poderosa, aleluya, para levantarnos, para conectarnos con el Dios Todopoderoso, para que Dios haga cosas maravillosas y extraordinarias en nuestras vidas. La Escritura dice que Dios se mueve, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero allí estaba aquel pueblo, amado, que había enganchado las arpas junto a los ríos, aquellos en los sauces, gloria al Señor, en los árboles, había enganchado las arpas, y allí estaban llorando, allí estaban lamentándose, allí estaban quejándose. ¿Por qué? Porque estaban viviendo un tiempo difícil después de haber experimentado una gloria tan poderosa como la que ellos habían visto, gloria al Señor. Oiga, hermano, pero ¿sabes una cosa? A mí lo que me llama la atención de esto es que el Señor, aunque nos disciplina, aunque los disciplinó, le dio esperanza. Oiga, porque también nosotros disciplinábamos a nuestros hijos, pero no los dejábamos siempre en la disciplina, ¿verdad? Los sacábamos de esa disciplina, gloria al Señor. Y aquí vemos que el Señor le había dicho, mira, van a estar 70 años en cautiverio, pero una vez cumplido ese tiempo, los sacaré de ahí y regresarán nuevamente a Jerusalén. Y dice las Escrituras que así mismo pasó, hermano, aleluya, que a los 70 años Ciro, un rey melopersa, firmó un edicto dándole la oportunidad y la libertad para que aquel pueblo regresara a Jerusalén, aleluya. Pero ¿qué encontraron ellos cuando regresaron a Jerusalén? Oiga, encontraron que los muros estaban derribados, que las puertas estaban quemadas, que el templo estaba en ruina, estaba destruido, que, aleluya, que los utensilios no estaban ya allí, todo aquello que ellos, amado, que ellos habían aportado para todo eso, ya aquello era parte de la historia del pueblo de Israel, aleluya. El templo estaba en ruina, y eso, amado, a ellos los desanimó. A ellos los desanimó, perdieron el ánimo. Pero si algo tiene el Señor es que Dios tiene palabra para todo tiempo, para toda situación. Oiga, hermano, es que el Señor siempre nos da la palabra oportuna para el momento preciso. Y Dios levantó un hombre llamado Ageo, un profeta de Dios, gloria al Señor. Dicen los escritores que creen, pero no es seguro, que él fue una de las personas que estuvo en cautiverio, que vivió el cautiverio de Babilonia, pero no hay seguridad. Él se le conoce como el profeta posesílico. ¿Por qué? Porque él profetizó luego de qué, de ese cautiverio, de ese exilio. Y aunque la profecía de él la podemos ver, ¿verdad?, son dos capítulos nada más, por eso se le llama un profeta menor. Isaías escribió 66 capítulos, Ageo dos capítulos, Isaías es un profeta mayor por la extensión de lo que profetizaron, no porque no fuese importante, porque leemos, y cuando vemos esto aquí, hermano, la realidad es que esto tiene un tesoro para nosotros como iglesia. Oiga, y más en este tiempo, más en este día, que nosotros este mes estamos celebrando aniversario de la iglesia, gloria al Señor. Vemos que cuando aquel pueblo llegó allí y encontró que todo estaba derribado, que todo estaba en ruina, ellos cayeron en un desánimo, ellos perdieron la esperanza, ellos perdieron el deseo de servir, ellos perdieron el deseo de congregarse, ellos perdieron el deseo de ir al templo, gloria al Señor, porque ya le habían dado permiso para que ellos levantaran, para que ellos reedificaran aquel templo, pero al verlo en las ruinas que estaban, ellos se desanimaron totalmente, gloria al Señor, aleluya. Y encontramos, hermanos, que ellos llevaban 70 años fuera de su país. Y eso es mucho que decir. Oiga, muchos de los jóvenes nacieron donde, en Babilonia. Y los que llegaron, que nacieron en Jerusalén, en Israel, pues llegaron ancianos. Ellos llevaban 70 años sin ir al templo, 70 años sin congregarse, 70 años sin adorar, 70 años sin ver la gloria del Señor, 70 años sin servir, gloria al Señor, 70 años, amado, sin tener una vida comprometida con el reino de Dios. Ustedes se pueden imaginar cómo estaba ese pueblo. Si a nosotros nos encerraron 2 meses en nuestras casas y muchos se quedaron en sus casas y no regresaron al templo, ustedes se pueden imaginar estar 70 años en una ciudad extraña, en un pueblo extraño, sin hacer, sin poder adorar, sin poder ir al templo, sin poder hacer lo necesario, amado, para alimentar nuestra vida espiritual? Ellos adoptaron en esos 70 años la cultura de Babilonia, gloria al Señor, una cultura de materialismo. Ellos, amado, regresaron, gloria al Señor, pero regresaron con una mentalidad totalmente distinta, una mentalidad materialista, a tal punto que encontramos a Geo en ese capítulo 1 hablándole y advirtiéndole y confrontando al pueblo, porque cuando ellos salieron de allí, ellos tenían una comisión de parte de Dios y lo primero que tenían que hacer era levantarle casa a Jehová. Gloria al Señor. Cuando empezó esta obra y esta obra comenzó a crecer, aleluya, la iglesia Emanuel, que empezó allá, ¿verdad?, en el garaje Rijos, en la iglesita que está allí pequeña, ¿verdad? Gloria al Señor, la estructura pequeña. Cuando llegó el momento que ya no cabían, que la iglesia, el pastor, los líderes tuvieron la visión de que qué, de que tenían que levantar qué, un templo más grande para seguir añadiendo a ese lugar vidas para ser salvas. Tenían una visión, tenían un anhelo, tenían una pasión. ¿Por qué? Por congregarse, por adorar, por servir juntos en familia al Señor. Pero este pueblo había perdido todo eso, había venido con una mentalidad totalmente distinta a Jerusalén. Ellos vinieron, estaban tan enfocados, gloria al Señor, que dice la escritura que comenzaron a qué, a arreglar sus casas, comenzaron a adornar sus casas, a ponerlas bonitas, aleluya, a arreglarlas, a construir, a levantar, y decían que todavía no era tiempo de levantar la casa a Jehová. Oiga, hermano, para ellos el tiempo era tiempo de qué, de arreglar sus casas, pero no había tiempo para Dios, aleluya, y para la casa del Señor. Y así vemos gente que uno le habla del Señor y dice, no, es que todavía no estoy preparado, es que todavía no estoy preparada, yo iré a la casa del Señor, pero este no es el tiempo para servirle al Señor. Y eso es lo que estaban con sus actos diciendo ellos, el pueblo del Señor, este no es el tiempo para nosotros servir al Señor, nos estamos sirviendo a nosotros mismos. A tal punto que Ageo le dijo, oigan, ustedes tienen tiempo para servir y arreglar sus casas, pero no tienen tiempo para arreglar y levantar, reedificar la casa del Señor, aleluya. ¿Qué estaba diciendo, amado? Había un letargo espiritual, había un adormecimiento espiritual. La vida de ellos, amado, era una vida materialista, gloria al Señor, aleluya. Nosotros tenemos que entender, amado, que el Señor, que el Señor nos quiere utilizar a nosotros como recurso en este tiempo para cambiar las vidas. Y que la casa del Señor es un lugar para nosotros prepararnos, para nosotros capacitarnos, para nosotros llenarnos de su presencia y luego salir a los diferentes escenarios que Dios nos ha colocado a ser canal de bendición, a buscar vidas, aleluya, y que puedan venir al reino del Señor. Oiga, fíjense que el tiempo, hay escritores bíblicos que dicen que pasaron 16 años antes de que ellos, cuando Ageo habló esto, o sea que ellos ya, y Matthew Henry dice que pasaron 18, no vamos a pelear por 2 años, o sea que el tiempo, ya llevaban 18 años en este asunto, de que ahorita no hay tiempo para reedificar la casa del Señor, yo sigo con mis asuntos, gloria al Señor. Cuando nosotros, nuestra preocupación es nuestra casa, en nuestro carro, en nuestro trabajo, son los viajes, aleluya, de vacaciones, cuando la realidad es que nuestra preocupación es lo terrenal, estamos dormidos espiritualmente, estamos aletargados espiritualmente hablando. Este pueblo estaba dormido, oh gloria al Señor, y el Señor lo quería despertar, y que el Señor comenzó a hablarle y comenzó a decirle, meditad bien en vuestros caminos, siembra mucho pero recogen poco, aleluya, gloria al Señor, comen y no se sacian, o sea que se quedaban con hambre. Se ponen ropa, se visten, pero ¿sabes una cosa? se quedan con frío porque la ropa que estaban utilizando no era la necesaria para poderse calentar. Se quedaban con hambre. ¿Saben por qué? Porque la prioridad de ellos había cambiado. Para ellos, sus necesidades, el trabajar, sus casas, lo de ellos era primero. Y lo de Dios había pasado a un segundo o a un tercer plano. Y el Señor les dijo, por eso, gloria al Señor, cuando aquel que trabaja a jornal, está echando su jornal, mira, en sacos rotos. Porque cuando nosotros no le damos la prioridad a Dios, amado, por más que trabajemos, por más que nos esforcemos, aleluya, aleluya, no, como que no sacamos el pie del hoyo, sino es hasta que le damos, amado, la prioridad al Señor. El Señor le decía, mira, yo llamé la sequía a esta tierra, sobre los montes, aleluya, gloria al Señor. El Señor le enviaba sequía, ellos se mataban trabajando y lo que daba era poco, por eso ellos se quedaban con hambre. Oiga, hermano, qué maravilloso que Dios estaba llamando la atención del pueblo para que el pueblo pudiera mirarle a Él. Gloria al Señor. Yo no sé usted, hermano, pero tenemos que estar pendientes. Si usted no saca el pie del hoyo, escudriñe su corazón. Mire a ver si usted, amado, no está, aleluya, buscando, si usted está buscando su propia comodidad y se está olvidando de la obra del Señor, del llamado que Dios le ha dado a su vida. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y en muchas ocasiones, yo lo digo por mí, se nos olvida, amado, y comenzamos a buscar las añadiduras y dejamos el reino de Dios para un segundo término. Y eso tiene consecuencias dentro del pueblo de Dios. Y lo vemos como este pueblo, amado, trabajaba, se esforzaba, pero no podía seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios estaba llamando la atención de él. Ellos, aleluya, gloria al Señor. Te adoramos, Dios. Oiga, hermano, Dios utilizó a Geo para provocar un despertar en aquel pueblo. ¿Y qué es un despertar? Sino que es la interrupción de qué, del sueño. Oiga, hay gente que se le hace difícil despertar. Yo tenía problemas con Yomar cuando había escuela, porque tenía un sueño profundo. Pero en un momento dado me di cuenta de algo, que como a él le gustaba la comida, para yo hacerlo, para yo moverlo en la cama, le decía, oye, Yomar, ¿qué tú quieres de desayuno? ¿Revoltillito? ¿O tostada francesa? Y como que ahí, como que él, veía. Y el Señor, lo cogía por la comida, y el Señor les tuvo que despertar, porque como en el corazón de ellos lo que había era materialismo, le dijo, mira, por más que ustedes busquen, ustedes no van a progresar, porque no me tienen a mí como prioridad. Ustedes están dormidos espiritualmente, tienen una mente materialista, gloria al Señor. Entonces, a través de esto vemos, ¿verdad?, cómo el profeta Ageo comienza, amado, a hablarle a ellos. Y aquí en esta historia bíblica, en este relato, vemos aquí hay unos principios sumamente importantes para que nosotros podamos experimentar la gloria postrera, gloria al Señor. Y la realidad es que lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que haber un despertar en nuestras vidas, un despertar espiritual. Tenemos que salir, hermano. Muchos de nosotros a veces adoptamos la mentalidad del mundo. El mundo, amado, lo que ofrece son afanes, placeres, tantas cosas, tanta comodidad. Y la realidad, amado, es que tenemos que despertar de eso. Porque la palabra dice que el que quiere seguir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, dice la palabra del Señor. Así que si queremos seguir al Señor, amado, tenemos que despertar de ese sueño de la comodidad, de ese sueño de la indiferencia, amado, y seguir hacia adelante. Y encontramos aquí en Ageo 1.15 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Él era el gobernador. Y despertó Jehová el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Oiga, ¿saben una cosa? Que cuando el Señor despierta nuestro espíritu, oiga, hermano, vemos la obra del Señor como una necesidad. como algo que tenemos que realizar, como que hay vidas allá afuera que están sin fe y sin esperanza y que van a morir. Aleluya. Cuando despertó el espíritu del gobernador, cuando despertó, oiga hermano, los líderes políticos estaban durmiendo, pero los líderes religiosos, Josué también estaba dormido. Eso nos habla, amado, de que los pastores, de que los líderes dentro de la iglesia también nos podemos dormir y podemos caer en ese mismo sueño que cayó el pueblo del Señor y adoptar la mentalidad del mundo, amado. El mundo lo que nos dice es que tenemos que seguir trabajando para adquirir más y más y más y más y seguir acumulando, cuando la palabra del Señor nos dice, amado, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él, que lo busquemos a Él, que Él tiene, amado, provisión de cada uno de nosotros, que así como cuida de los pajarillos, cuidará de nosotros, que así como, amado, a los lirios del campo están vestidos con una gloria maravillosa, Él nos vestirá a nosotros. ¿Por qué tenemos que estar afanados? ¿Por qué tenemos que estar preocupados? ¿Por qué tenemos que estar, amado, que nuestra vida está como en una continua carrera, sin detenernos a buscar su presencia y estar en íntima comunión con Él, si Dios ha prometido darnos todo lo que necesitamos a cada uno de nosotros? Así que, amado, tenemos que despertar. Cuando despertamos, amado, la obra del Señor se vuelve necesaria en nuestras vidas. El Señor en esta mañana, a través de esta palabra, nos quiere despertar, nos quiere sacar de ese espíritu de distracción en la que ha caído la iglesia. Oye, hermano, las vacaciones son buenas, las necesitamos para llenar el velo, para fortalecernos y seguir hacia adelante, pero no es todo el año. Hay gente que está todo el año en vacaciones, hay creyentes que están todo el año distrayéndose y de aquí para allá y de allá para acá. ¿Y qué de la obra del Señor? ¿Qué de lo que Dios ha puesto en tus manos hacer? Un día Dios te pedirá cuenta por eso. Así que tenemos que reprender ese espíritu de letargo, de somnolencia en nuestras vidas, para que podamos hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Oiga, el profeta Habacuc decía en su oración: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Tenemos que orar por un gran avivamiento. ¿Y qué es un avivamiento? Es vida nueva en medio de la iglesia. Es la iglesia moviéndose bajo el poder del Señor y vida viniendo a los pies de Jesucristo arrepentidos. Aleluya. Gloria al Señor. Dios quiere que su iglesia se avive. Gloria al Señor. Así que, amado, si estás decaído, si estás desanimado como estaba este pueblo, en esta mañana el Señor te dice: esfuérzate, sigue hacia adelante, anímate, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, te dice el Señor. El primer principio para uno experimentar esa gloria postrera: número uno, despertar. Número dos, esforzarnos. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Necesitamos esforzarnos, hermano. Oiga, nos esforzamos para el mundo. Ellos estaban esforzando para ellos, aleluya, para su propia casa. Estaban trabajando, pero se habían olvidado del Señor, se habían olvidado de la obra del Señor, se habían olvidado de edificarle casa a Dios. Necesitamos esforzarnos. Ya tenemos una casa linda, un templo maravilloso aquí, pero necesitamos esforzarnos. Necesitamos salir de este lugar, fuera del campamento, para llevar la palabra, para testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. Aleluya. Como Dios te salvó, como Dios te libertó, como Dios rompió tus cadenas, como Dios te hizo una nueva criatura. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ay, el mundo te está esperando a ti. Mira, no tienes que predicar de un mensaje estructurado. Lo que tienes que hablarles son las cosas lindas que Dios ha hecho contigo, y verás lo que Dios va a hacer en la vida de muchos. Así que, amado, esfuérzate. Gloria al Señor. Si has perdido las fuerzas, el Señor en esta mañana te renueva las fuerzas. Mira lo que dice el Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Oiga, esa oración yo la hago siempre para mí y para la iglesia. Señor, aumentanos las fuerzas como el búfalo. ¿Saben una cosa? Yo estaba buscando información con respecto a eso y no sabía que los búfalos lo tenían. Yo pensé que todos los búfalos eran animales salvajes, pero los domestican y los utilizan hasta para el arado. En la antigüedad, en el Medio Oriente, los utilizaban como animales de carga. Pero en muchas ocasiones al búfalo le ponían tanta y tanta carga que, ¿verdad? Que entonces doblaba sus patas y como que se arrodillaba por la carga que tenía. Se quedaba unos minutos ahí y de momento se paraba y las fuerzas eran multiplicadas y seguía llevando el peso de esa carga. Oiga, eso tiene una enseñanza muy importante para nosotros. A veces estamos bien cargados. A veces sentimos que no podemos con la carga de problemas que tenemos, de situaciones. Pero qué maravilloso cuando doblamos rodillas y vamos a la presencia del Señor. Oh, el Señor multiplica las fuerzas nuestras. Así que tenemos que hacer como el búfalo. Doblar rodillas y buscar la presencia del Señor para que el Señor nos dé fuerzas nuevas para que podamos seguir hacia adelante. Si has perdido las fuerzas en esta hora, si has perdido el deseo de seguir hacia adelante, corriendo esta carrera, en esta mañana te digo, dobla rodillas, busca la presencia del Señor, llénate de fuerzas nuevas para que sigas hacia adelante, porque Él te quiere dar fuerzas como el búfalo, como dice su palabra. Oiga, hermano, qué maravilloso. El Señor quiere, amado, que nosotros podamos seguir hacia adelante. Le dice, pues solo va a haber, esfuérzate. Y a todo el pueblo, gloria al Señor. Y le dice, trabajad, gloria al Señor. Cobra ánimo, ánimo, coraje, entusiasmo, gloria al Señor. La realidad es que ellos habían perdido el ánimo. Ellos estaban desanimados. ¿Saben por qué estaba? Esto, hermano, esto a mí, directamente esta palabra es para mí. Porque a Jerusalén llegaron dos grupos. Los grupos de jóvenes que nacieron en Babilonia. Pero juntamente con ese grupo de jóvenes llegaron el grupo de ancianos que habían salido de Jerusalén, que habían estado y vieron la gloria del primer templo. Llegaron juntamente con ellos, muchos de ellos. ¿Saben lo que ocurrió? Que aquellos ancianos, en vez de darle ánimo a los más jóvenes, cuando empezaron a construir aquel templo, le quitaron el ánimo. Oiga, porque empezaron a hablarle de las glorias pasadas. Comenzaron a decirle, miren, entonces cuando Dios le dijo que fueran al monte y cogieran madera, ¡wow! El templo que iban a levantar ahora, los cimientos, era mucho más pequeño que el primer templo. Los materiales eran materiales humildes. Ellos habían venido, ¿verdad?, de un cautiverio. No había riqueza. O sea que ellos, los ancianos, estaban acordándose de aquel templo tan esplendoroso, lleno de oro, plata, bronce, utensilios maravillosos, muchos sacerdotes ministrando en el templo, levitas adorando al Señor. Una cosa majestuosa y maravillosa, y la gloria de Dios descendiendo sobre aquel lugar. Y entonces aquellos ancianos estaban viendo aquel templo en ruina. Y cuando los más jóvenes comenzaron a reedificar, a levantar, ellos comenzaron, amado, con sus palabras, aleluya, a quitarle el ánimo a aquellos que estaban comenzando. Para aquellos jóvenes, aquel templo era el primer templo para ellos. Oiga, ellos no sabían lo que era adorar en un templo. Ellos no sabían lo que era congregarse en un templo. Ellos no sabían lo que era llevar una ofrenda en un templo. Aleluya, ellos estaban gozosos. Lo dice en Esdras capítulo 3, versículo, gloria al Señor, creo que es versículo 12. Vemos, Esdras versículo 3, capítulo 12 dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Mientras los jóvenes daban gritos de alegría, ellos estaban llorando, estaban lamentándose, gloria al Señor. Oiga, hermano, estaban desanimando a los que querían levantar la obra del Señor. Y eso, amado, eso a mí me llama la atención, porque en muchas ocasiones, mientras yo preparaba este mensaje, me acordaba durante las semanas anteriores, hace como 3 o 4 semanas atrás, yo meditaba con respecto a un versículo en Filipenses capítulo capítulo 3, versículo 13, que Pablo dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo, aleluya, hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y muchas veces yo he predicado ese mensaje, y especialmente al final de año que uno lo predica, pero la realidad es que siempre lo he predicado bajo una perspectiva que, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo negativo, gloria al Señor, eso negativo que impide que yo pueda seguir hacia adelante, alcanzando la meta, pero nunca lo había visto olvidando ciertamente lo que queda atrás, positivo, porque muchas ocasiones eso positivo impide, nos paraliza y no queremos seguir hacia adelante en el caminar del Señor, en la meta, porque nos estamos recordando de glorias pasadas. Y eso es lo que yo quiero que la iglesia entienda en esta mañana. Oh, amado, que nosotros tenemos, hay una historia maravillosa de esta iglesia. Pero sabes una cosa, Dios quiere hacer cosas nuevas en este tiempo. Dios, amado, Dios quiere manifestar una gloria postrera en este tiempo, mayor que la primera. Porque Dios sigue siendo Dios, que los tiempos están difíciles. Que los tiempos han cambiado, pero conozco uno que no ha cambiado, que no hay nada imposible para Él, que Él nos ha prometido una gloria postrera para nuestras vidas. Ay, iglesia, que no nos detenga, gloria al Señor, que las glorias pasadas, los éxitos pasados no nos detengan, que así, amado, porque miren, hermano, la realidad es que a veces caemos en desánimo. Oiga, porque el domingo pasado estaba lleno de gente, de hermanos, de visita, y eso uno se goza, se alegra, ahí van a escuchar palabras, ahí el Señor va a ministrarle, el Señor sálvalo. Y pero cuando hay pocos, estará con el mismo entusiasmo, estaré yo con el mismo entusiasmo de predicarle, aleluya, de hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Y eso es lo que pasa. Aquellos ancianos, lo que se acordaban era del oro, de la plata, de lo majestuoso de aquel templo. Oiga, hermano, pero aquí lo importante no eran los materiales de oro, de plata, no era, amado, los recursos humanos. Aquí lo importante era que Dios quería manifestar su presencia en medio de su pueblo. Oiga, porque ¿de qué nos vale tener un templo hermoso, maravilloso, aleluya, y la presencia del Señor no estar con nosotros? Necesitamos, amado, anhelar, apasionarnos por la presencia del Señor. Y dice que los ancianos lloraban, diciendo que lo que fue era mejor. Eclesiastés 7:10 dice: nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores a los de ahora. Wow, eso me dio un cantazo a mí. Eso no lo estoy diciendo yo, porque en esto no hay sabiduría. Eclesiastés 7:10, para el que lo quiera buscar después. Nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores a los de ahora. Si en algo yo estoy trabajando, hermano, es con mis pensamientos negativos. Llevo años trabajando con eso. Y como líder espiritual, tengo que estimularles a ustedes a qué. A que busquen del Señor. Pero qué maravilloso, hermano, aleluya. Que la realidad, amado, es que en muchas ocasiones nosotros exageramos las bondades y el éxito pasado. Es una realidad. Miren, sí, la realidad es que antes había mucha hambre de buscar del Señor y había ese deseo. Pero también antes, hermano, decimos las bondades. Pero también yo, meditando en esto, había también mucho abuso de los dones. Había mucha falsa profecía, ¿verdad, hermano Samuel? Bueno, yo conozco en una iglesia en Ay Bonito, que no era la mía, vino un predicador, una predicadora, no me acuerdo el sexo, y predicó, hizo un llamado a los jóvenes, todos los jóvenes pasaron, y esa persona comenzó, ese predicador, empezó a emparejar a los jóvenes. Tú te vas a casar con este con este, y muchos de ellos se casaron. Una de las parejas que se casaron cuando jóvenes, después estaban en nuestra iglesia, hermano, y la realidad fue que pagaron las consecuencias de tomar decisiones sin buscar la presencia del Señor, la dirección del Señor. Había mucho abuso, hermano, mucho desorden también dentro de la iglesia, abuso de los dones. Había cosas buenas, claro que las habían, pero también había malas. Y entonces el problema de esto es que como las hay hoy también, hermano, hay cosas buenas dentro de la casa del Señor, pero hay cosas que también hay que mejorarlas. Así que, hermano, nosotros no podemos, gloria al Señor, ¿verdad? Idealizar el tiempo pasado, porque la realidad es que que no hay nada perfecto, que en todos los tiempos, ¿verdad?, somos seres humanos imperfectos. Cuando nos reunimos suceden cosas. Así que, hermano, Dios, cuando nosotros nos idealizamos, no permitimos, estos ancianos no permitían que aquel pueblo pudiera levantar aquel templo. Por eso Dios tuvo que estremecerle y les dijo, tuvo que decirle: mira, mío es la plata, mío es el oro, gloria al Señor, eso no es tan importante, gloria al Señor. Dios, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Lo que yo les tengo, esa presencia, esa gloria, aleluya, esa manifestación gloriosa es lo importante. Así que, amado, si estás desanimado, el Señor te dice que Él te quiere dar fuerzas en esta mañana. Él da esfuerzo alcanzado y, aleluya, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Así que adelante en el Señor. Si queremos ver la gloria de Dios, número uno, tenemos que despertar. No podemos seguir adoptando la mentalidad del mundo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que cobrar ánimo. Y cuarto, tenemos que trabajar. Le dijo que tenían que levantar esa obra y comenzaron a levantarla, hermano, y la levantaron. Gloria al Señor. Así que esto nos habla que nosotros tenemos que servirle al Señor. Oiga, no se lo podemos dejar todo al Señor. Oramos. Oramos al Señor, pero, hermano, no podemos dejárselo todo al Señor porque hay cosas que nos corresponden a nosotros. Dios no va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Le tengo una noticia, Él no lo va a hacer. Ahora, lo que le corresponde a Dios hacer, nosotros no lo vamos a poder hacer. Así que tengamos esa visión clara. Así que necesitamos, amado, tenemos que trabajar. Dice la Escritura, aleluya, que la mies es mucha. Estamos celebrando culto misionero. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Oremos para que Dios envíe obreros a la mies. Y cada uno de nosotros estamos en esa lista de obreros. Dios está esperando que hagamos lo que Él nos ha mandado hacer. Así que en esta mañana la enseñanza es: no nos aferremos a lo terrenal. Amado, no importa lo lindo que hayamos construido este templo, la gloria no está en los materiales. La gloria no está en los constructores, aunque reconocemos el trabajo, la labor que hicieron pastores en el pasado, aleluya. La gloria está en la presencia de Dios en este lugar. Y si nosotros entendemos eso, amado, vamos a venir a este lugar con una expectativa diferente, esperando que Dios se mueva, seduciendo a Dios para que, aleluya, haga cosas lindas en este lugar. Así que, amado, necesitamos, gloria al Señor. La palabra dice que si Jehová no edifica esta casa, en vano trabajaremos nosotros. Oramos.